Noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy vamos a tener en esta tertulia del programa varias noticias. Entre ellas, bueno, vamos a hablar de tres ministros. Sí, y cuando digo de tres ministros no lo estoy diciendo como una jarana, es verdad. Hay declaraciones de varios ministros cubanos y cada una en sí es una noticia. Por un lado, Rodrigo Malmierca, ministro de Inversión Extranjera, Comercio Exterior, Inversión Extranjera, ha dicho que se está lamentando del poco éxito de las inversiones extranjeras en Cuba. Habían unos proyectos aprobados, de la cantidad de proyectos aprobados, solamente 25 se han constituido, y yo creo que incluso hasta la calidad de esos productos, de esa rama, ha bajado dentro de Cuba. Otra ministra, me refiero a Macy Bolaños Weiss, la ministra cubana de Finanzas y Precios. Bueno, pues dice que el reto de la economía cubana es acabar con la inflación. Creo que ha descubierto algo que ya muchos cubanos saben, que si no se acaba la inflación o no se reduce la inflación, se hace cada día más difícil vivir en Cuba. Así que la ministra por lo menos lo ha dicho. Las soluciones es las que están por ver. Y hablando de soluciones, el ministro de Economía y Planificación, es el Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aunque somos Gil de apellido, no creo que sea familia mía, el señor Gil Fernández ha dicho que subir los salarios en Cuba es una medida populista, que en Cuba lo que hay es que producir más. La pregunta, y no hay respuesta, es cómo producir más. O sea, subir los salarios, ya todo el mundo sabe que el salario, aunque se habla de miles y miles, no alcanza porque los productos cuestan miles y miles. Bueno, pues dice que subir los salarios es una medida populista y que no se van a subir los salarios. Eso lo ha dicho por lo menos el ministro Gil Fernández. Son las tres, por eso le decía que son declaraciones de tres ministros ahora que se están haciendo los resúmenes del año 2021 en Cuba. Están hablando estos ministros ante distintos sectores, sobre todo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, otros lugares, y han dado estos titulares, estas noticias. Así que esas son las noticias que vamos a estar comentando con ustedes hoy en esta tertulia de las noticias como son. Me acompaña Miriam Leiva, ella es periodista independiente, columnista de Cubanet, y además de eso dirige el blog Reconciliación Cubana, es la autora del blog Reconciliación Cubana. Aprovecho antes ya de pasar a tertulia o a pasar a discutir las noticias, para saludar a los que nos están viendo a través de Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí conectados en nuestras redes sociales. Recuerden que, por supuesto, a través de la página nuestra, la página de internet, radiotelevisionmartí.com, ahí pueden entrar y buscar los programas de la emisora. Y, por supuesto, están las noticias como son. Yo les recomiendo particularmente las noticias como son. Si entran a radiotelevisionmartí.com, yo les recomiendo las noticias como son. ¿Seré chauvinista? No lo sé, pero soy cubano. Así que nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Yo no sé a quién le recomienda Miriam Leiva, pero yo por lo menos recomiendo las noticias como son. Yo no sé tú, Miriam, saludos.
No, claro, por supuesto.
¿Qué vamos a recomendar, no?
Claro, claro.
Bueno, nada, Miriam, saludos, ¿cómo estás?
Bien, aquí con un aguacero, empezó a llover hace un rato y bastante intensamente.
Cambio de tiempo. Dice que viene un fresquecito, no frío, pero que viene un fresquecito por ahí en camino. Esos son nuestros inviernos tropicales, Miriam. Así que, bueno, si nos bajan unos cuantos graditos la temperatura, ya estamos un poco contentos. Bueno, vamos a la primera nota, Miriam. Dice la información que marcados por el COVID-19, es decir, la pandemia, los dos últimos años fueron catastróficos para la inversión extranjera, según el ministro del ramo, Rodrigo Malmierca Díaz, que admitió que en ese plazo se han aprobado solo 47 negocios, de los que apenas 25 se han constituido. O sea, el número de aprobados ya es bajo. Y que menos de la mitad o prácticamente la mitad solamente se han constituido, representa mucho más bajo todavía. Dice, no había sorpresas en su comparecencia del lunes ante los diputados, pues el discurso se despegó poco del que ofreció el pasado mes ante el Consejo de Ministros cuando dijo los resultados en la inversión extranjera están muy por debajo de las necesidades del país. Este lunes o esta semana volvió a reconocer que a pesar de las acciones desarrolladas no se han logrado los resultados deseados y dio las cifras que lo avalan. Vamos a ver las cifras y paso contigo, Miriam. En 7 años, desde que se aprobó la ley de inversión extranjera, fueron autorizados 285 negocios, de los que 49 están en la zona especial de desarrollo del Mariel y 29 son reinversiones. De un total de 302 empresas con capital foráneo, 104 son mixtas, 54 únicamente extranjeras y 144 contratos de asociación económica internacional relacionados con los sectores del turismo, alimentos, energía e industria ligera. Yo sé que de esto tú por lo menos has escrito mucho, Miriam, y conoces. Siguen siendo muy bajos los números para las necesidades del país, creo yo.
Sí, hay que recordar que cuando lanzaron esta nueva versión de la ley de inversión extranjera, pues decían que hacía falta anualmente entre 2.500 y 2.000 millones de dólares y que esa era la aspiración que tenían. Entonces, bueno, era una gran propaganda de que si había muchas posibilidades de negocio, que si la cartera de oportunidades, aquí todas son oportunidades, lo que pasa es que ninguna cuaja casi, pero bueno. Y entonces fue demasiado ambicioso, aunque había unas condiciones un poco mejores, ¿no? Porque, bueno, el mejoramiento de relaciones con Estados Unidos hizo que hubiera mucho interés, sobre todo por los europeos, de llegar aquí antes que las empresas norteamericanas. Incluso se veía algunos intereses de empresas norteamericanas y que quizás si el gobierno no hubiera puesto tantas trabas, algo hubiera fructificado más. Entonces, de todas maneras, está muy claro que es el mismo ministro Malmierca el que está impulsando, ¿no? El que tiene esto bajo su supervisión. Y se ha ido viendo a través del tiempo que él siempre se ha quejado, y en eso ha sido abierto, porque, bueno, le compete a él inclusive para demostrar que no es un problema de su capacidad. Se ha quejado de toda la burocracia que había. Hay que recordar que aquí las inversiones son aprobadas al más alto nivel, o sea, a nivel de presidente, y que tienen que seguir una vía de una burocracia que es extraordinaria. Entonces, bueno, Malmierca ha tratado de irlo simplificando y crearon esto último, la ventanilla única, como si fuera el gran descubrimiento, y es que, bueno, en un solo lugar se hacen todas las gestiones para ver si eso se viabiliza. De todas maneras, no quiere decir que así sea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en estas condiciones del mundo, que cada día se ha ido complejizando más, pues las inversiones van a los lugares que sean más competitivos, que haya más garantía y más posibilidades de muchos tipos, tanto por la credibilidad del país como por tener un mercado interno ahí, porque bueno, si para qué voy a producir para exportar nada más si yo exporto en otro lugar, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todas las formas, todo lo que existía aquí en Cuba desestimulaba al inversor extranjero, que le era mucho más fácil y había más tradición en países, inclusive como, digamos, República Dominicana, donde las inversiones extranjeras han sido muy grandes y así otros. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí no solo es por, bueno, sí, tenemos la COVID y tenemos el embargo, el bloqueo, pero eso no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es las ataduras de un gobierno que es un problema de sistema, es sistémico. O sea, lo mismo que nos imponen a nosotros, cómo hasta el aire casi que respiramos, pues quieren que a los inversores extranjeros también esto le ocurra, como por ejemplo que tienen que contratar al personal a través de una empresa cubana, con lo cual ellos prácticamente no controlan su personal y así sucesivamente. Ahora, en estos momentos, ¿quién va a venir a invertir en Cuba? Nada más que en pequeños negocios que están muy concentrados, digamos, en los alimentos, por ejemplo, ¿y quiénes? Bueno, los vietnamitas que producen pañales y producen una carne mezclada y algunos otros derivados de la carne en el Mariel. El Mariel ha habido un fuerte impulso para ver si, bueno, eso se hizo con vista al mercado norteamericano, incluso a cuando el canal de Panamá se amplió. Pero todo eso eran buenos deseos, porque nada de eso podía fructificar con todos los problemas que aquí en Cuba. Y ahora también, bueno, es verdad, está más complejo la situación. ¿Qué pasa? Que si aquí no se abre realmente al cubano trabajar y a las posibilidades que hay de incrementar todo aquí en Cuba, pues nada de esto va a ser, no hay garantías, inclusive desde el punto de vista que consolidada está la millonada de Cuba para pagar o para tener cuentas aquí. Y una cosa que dijo esta señora Ana María Garza, la directora del Mariel, ayer precisamente lo pusieron en la televisión ellos ya están como casi que desesperados, cada día un poco hablan un poquito más, y ella ponía de ejemplo que, bueno, venía un inversor que iba a hacer una construcción ahí para hacer su empresa, y sencillamente cuando ella solicitaba a una empresa cubana, porque no se puede importar porque no hay dinero, porque lo que se está previendo es que haya aquí producción nacional, pues cuando ella pide ese producto no lo tienen, y entonces le dice que le digan la cantidad y cómo lo quieren para ponerlo en el plan del año que viene. Ningún inversor en ninguna parte del mundo va a estar esperando a que una empresa quiera hacer esto. O sea, si tú no le tienes el producto ahí, lógicamente tiene que importarle. Entonces, esas inversiones extranjeras en Cuba pierden mucho si es que llegan, y además si el inversor ve todos esos problemas, pues sencillamente no la hace. Aparte de que lo que aprueban no quiere decir que ya esté haciéndose. Una cosa es que hayan presentado proyectos, que se apruebe, que eso se materialice realmente.
Claro, y además de todas esas cosas, hay que darse cuenta, quizás el cubano cuando está dentro de Cuba no se da cuenta, pero cuando uno vive fuera de Cuba, y en el caso de Miriam Leiva, que ha podido viajar tanto antes como ahora, sabe cómo se ve Cuba desde afuera. Cuando usted ve un lugar donde hay problemas de internet, donde el internet quizás es selectivo para ciertas zonas, el ejecutivo que va a una empresa quizás tenga buena velocidad de internet allí en la zona del Cedín, pero si vive en Miramar, quizás ahí ya él pone su computadora en la casa que alquila para vivir en Alamar y en Miramar, y ahí ya quizás no tenga buena velocidad de internet. Ya es, parece que no, pero la conectividad es una de las cosas que miran los inversionistas hoy por hoy en el mundo, no solamente en Cuba. Los problemas de la infraestructura, un lugar donde las carreteras están malas, donde el transporte es malo, donde usted necesita alquilar, digamos, servicios de transporte para transportar productos suyos, es malo, en sentido general. Y otro problema gravísimo, usted va a construir en Cuba, pero ¿qué es lo que va a construir? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Destinado a quién? ¿Al mercado nacional? Porque el mercado nacional tiene muy poco poder adquisitivo, porque el cubano como tal no tiene poder adquisitivo. Entonces, o sea, cuando usted es un inversionista y usted ve, se enfrenta a toda esta serie de problemas y usted empieza a valorar todos estos problemas, se va para República Dominicana o se va para, no sé, para otra isla del Caribe, suponiendo que quiera una isla del Caribe. Y esos son los problemas que no entiende el cubano, y por eso es que la noticia, es decir, sí, el ministro lo dijo, eso lo sabemos, no, es para que se den cuenta las dificultades reales que hay en Cuba, mucho más allá de la política y de la poca confianza que se pueda tener en el sistema y en las leyes del país. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Le toca ahora a la señora Macy Bolaños Weiss. La ministra cubana de Finanzas ha asegurado que resolver la elevada inflación es la principal o el principal reto de la economía de su país. Bolaños hizo estas declaraciones al intervenir en la Asamblea General del Poder Popular. Dijo ella: el presupuesto estatal planificado para el 2022 está en correspondencia con la recuperación gradual en la que ha entrado la economía. Recuperación gradual que ha entrado la economía. Resolver la elevada inflación es el principal reto de la economía, citó la ministra en Twitter. Entre otras iniciativas a debate en la Cámara, en este periodo de sesiones está el proyecto del presupuesto para el 2022 que defendió Bolaños. Yo no sé, cuando ella habla de la reactivación de la economía, le pregunto a mi invitada, a nuestra invitada Miriam Leiva, pero me imagino que el gobierno cubano sigue apostando al turismo, sigue apostando a las remesas, sigue apostando a que se abran, o sea, que el mundo vuelva quizás a seminormalizarse, comiencen a llegar extranjeros, comiencen a llegar turistas, comiencen a dejar dólares, porque en otro sector no sé de qué reactivación de economía puede estar hablando la señora ministra Miriam Leiva.
Toda la exposición que viene haciendo el viceprimer ministro y ministro de Economía, Gil, que es el que ha explicado más todo el plan, o sea, qué es lo que sucedió hasta ahora este año en la economía, y inclusive en los dos años de pandemia, y el plan del año que viene. En el caso de la ministra, que ella tiene que presentar y administrar e informar sobre el presupuesto, pues lógicamente el presupuesto en estos dos años ha estado muy tenso, porque han tenido que hacer indudablemente, como otros países, erogaciones que no estaban previstas, como atender, o sea, desviar dinero para enfrentar la pandemia, desde medicamentos hasta, bueno, aquí se ha dedicado hasta dinero para las vacunas. Y también tienen que han tenido que pagar, o sea, darle una cantidad de dinero a muchas personas que se fueron a su casa con un 60% del salario, porque bueno, no podían estar en los centros de trabajo, o sea, se cerró la mayor parte de los centros de trabajo, y otros porque tenían limitaciones o enfermedades. Entonces, inclusive aquí en Cuba no se puede prácticamente hacer el trabajo a distancia, o sea, como en otros países que se ha buscado también esto, porque aquí no hay condiciones para eso, de cuántas personas tienen medios para, o sea, computadores, conectividad para hacer eso desde su casa. En fin, que toda una serie de cuestiones que cayeron sobre el presupuesto que no estaba previsto, un presupuesto que de por sí tiene muchas dificultades. Incluso una de las fuentes de, digamos, que nutre el presupuesto cubano, que ha ido creciendo, que es el trabajo por cuenta propia, pues por esta misma situación, pues prácticamente no podía generar ningún tributo, ningún pago de impuestos, porque no estaban trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que además, sí hay una situación esto mismo que estamos hablando de inflación, de problemas económicos en general de la economía cubana, pues el presupuesto se resiente más. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el año que viene se supone que marche más todo, que trabajen, o sea, que haya más producción, más trabajo, los mismos cuentapropistas que aporten más al presupuesto, y bueno, que haya un poquito de crecimiento en lo que se recaude por el presupuesto, y sobre todo están haciendo mucho énfasis en que el presupuesto se nutra fundamentalmente a nivel de municipio, y que este 1% que siempre se habla que se quede en el municipio, pues que lo utilicen en darle frente a los problemas del mismo municipio, tanto de lo que está acumulado por problemas desde constructivo, casas caídas, en fin, montones de cosas, hasta utilizarlo en cuestiones que incentiven la producción y, bueno, que pongan más en movimiento la economía en esos lugares. Claro.
Bueno, hemos dejado para el final lo que dijo Alejandro Gil Fernández. ¿Y por qué para el final? Porque este es el que de verdad le duele en el bolsillo a los cubanos. Y es el dinero que no alcanza. Dinero que no alcanza por la inflación, dinero que no alcanza por la, porque la tarea de ordenamiento fue un desordenamiento y un desorden absoluto dentro de Cuba. Disparó los precios porque sacaron la circulación de las divisas de la calle, porque el dólar ahora ya no se puede usar. Ahora es la moneda libremente convertible, pero si usted va a utilizar, tiene en remesas, hay que mandar euros, no dólares. Es una locura la situación que hay dentro de Cuba. Y a todas estas, el señor ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ha dicho que no hay que subir los salarios, los sueldos, porque eso sería una medida populista, que lo que hay es que no se puede subir, y, o sea, inyectar dinero en el país sin un respaldo productivo. En teoría, claro que hay razón, claro que hay razón. Usted no puede imprimir billetes y darlos si no hay un respaldo productivo. Eso es una realidad. El problema es que ¿cuándo va a haber ese respaldo productivo en Cuba? Y entonces esto es como una zona viciosa de la que no se puede salir. Así lo veo yo, Miriam, no sé cómo lo ves tú.
El ministro y bueno, incluso el presidente dicen que la tarea de ordenamiento pues no tiene nada que ver con lo que está pasando con la economía cubana, que sencillamente, sobre todo la situación internacional, que en otros países, en la mayor parte de los países hay inflación, etcétera, etcétera. Pero es evidente que para tarea de ordenamiento viene todas las complejidades que hay hoy, aparte de que lógicamente se va a sentir aquí, por ejemplo, eso mismo, que no hay turismo o la cerrazón que hay para la economía, pues, o sea, producción, etcétera. Pero indudablemente lo que ha explotado aquí ha sido todas las medidas que han tomado, que no las mencionó para nada el ministro, sino que obvió todo eso y todo lo circunscribió a que es propaganda enemiga. Cuestión que es absurdo, ¿no?, decir que todo eso es propaganda enemiga cuando se está viviendo, se está analizando, se están dando elementos por economistas de todas las tendencias sobre esta situación. Ahora, ¿cómo resolverlo? Si evidentemente si hay una inflación, pues como la hay en estos momentos y que la ha ocasionado fundamentalmente la tarea de ordenamiento, pues lo que tienen que hacer desde el principio, desde que empezó la tarea de ordenamiento, tenían que haber previsto que tenían que tener productos que ofertar, pero no es que los productos hayan escaseado así de una manera tan estrepitosa como la que hoy es, por la COVID o por el embargo, el bloqueo, etcétera, sino sencillamente por las medidas que han adoptado aquí, que ya los productores no estaban produciendo porque no estaban estimulados, porque aquí si le abren realmente a todos los cubanos que puedan trabajar y producir, sencillamente esto sería un vergel como siempre lo fue. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso no lo hacen, porque cada vez que dicen que van a quitar las trabas, inventan más medidas y todo termina en 63 medidas de la agricultura, 43 medidas de la empresa estatal socialista, y así en definitiva son comisiones para todo, y en definitiva esas comisiones son formas de estar controlándolo todo. Es verdad, no se puede sencillamente subir los salarios porque el gobierno no tiene nada que ofertar, no hay producto. El colmo es que la carencia de productos en este país ha llegado a que todo ha pasado a ser vendido por la libreta de racionamiento, como le dicen aquí, abastecimiento,
sí,
¿no?
Para eufemísticamente.
Sí. O sea, empezaron porque, bueno, todo, claro, lo fundamental se vende por cola, porque, claro, bueno, los productos de la cuota son 4 o 5 productos que son los elementales para comer más o menos durante 10 días, un poco arroz, un poco frijol, en fin. Entonces, todo lo demás se estaba vendiendo en lo que antes eran las tiendas de CUC, uh-huh, o sea, de lo que llamaban divisa, y si no, bueno, hay que ir a las de MLC, que son, esas sí son de moneda fuerte, basada en el dólar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como tampoco hay productos para vender allí, ¿qué es lo que han hecho? Primero fue el aceite, el detergente y el pollo, que vas y te dan una cuota de, o sea, te venden por el mes una cantidad determinada. Sin embargo, ahora ya han puesto todos los productos que son de alimenticio, de aseo y muchos otros, porque hasta los cigarros y el ron están por la libreta.
Bueno, Miriam, no nos queda tiempo para más. Y tú hablabas del colmo de los colmos. El colmo de los colmos es que no hay ni cartón para hacer la libreta de racionamiento. O por lo menos ha fallado en algunos lugares. Estaban hablando de tachar y escribir numeritos encima y cosas de eso. Miriam Leiva, un millón de gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda, como de costumbre, Amado Gil. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Cuba, pero vamos a hablar de Cuba en cuanto, desafortunadamente, a represión. Porque el año 2021 fue uno de los años más nefastos en materia de derechos humanos para los cubanos, para Cuba y los cubanos, por supuesto, solamente superado por la etapa de los fusilamientos masivos al inicio de la revolución. Así se afirma, o lo afirma, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha documentado más de 6.000 detenciones arbitrarias en estaciones de policías o en las propias casas de los disidentes. El texto publicado por esta organización defensora de los derechos humanos, me refiero al observatorio, está firmado por el director de estrategia de la organización, Yaxis Cires Dip, a quien ya tenemos en línea telefónica. Yaxis, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y sí, creo que el 2021, si uno pudiera hablar de resumen, yo creo que claro que hay que hablar de las acciones del pueblo, hay que hablar de las acciones cívicas, las acciones civiles, pero también quedará como un año duro, un año triste por la represión desatada del gobierno cubano. Yaxi, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Amado, un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí, en especial en Cuba, que mucha gente me dice, oye, te escuchamos, y eso es muy bueno y reconfortante.
Gracias a Dios, sí, señor.
Sí, sí, como tú dices, este año que ya estamos próximos a cerrar, fue un año, por un lado, positivo, por la patria unida, por las manifestaciones de la gente, pero en resumen, también desde el punto de vista de derechos humanos, es un año nefasto, un año en que la represión se extendió con fuerza hacia el ciudadano, desde luego, porque es el ciudadano común, el ciudadano a pie, el primero que constata y que ya dice sin temor alguno que el régimen cubano ha fracasado en lo político, lo económico y lo social. Y nosotros, desde luego, en nuestra labor de documentar las violaciones de los derechos humanos, presentamos y observamos cifras realmente graves. Estamos hablando, y así lo escribía en este artículo que ha sido recogido en varios medios hispanos, que estamos hablando de más de 6.000 detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, incluidas las que fueron contra los manifestantes del mes de julio. Estamos hablando de cantidad de actos de repudio. Estamos hablando de más de 800 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles. Es el país que más prisioneros políticos y conciencia tiene en Occidente. Por tanto, en el lado de la represión, el resultado de este año es que es nefasto, tanto desde el punto de vista cuantitativo. No me gusta decir tanto cuantitativo porque sabemos que en realidad son personas, pero bueno, las organizaciones como la nuestra tienen que contar también, tienen que emitir datos,
claro,
pero y desde el punto de vista cualitativo también.
La represión siempre está relacionada con una, o sea, es una relación directamente proporcional con la acción. El gobierno reprime porque hay más acción. Yo recuerdo, por ejemplo, y eso lo sabes tú muy bien, el Observatorio es una de estas organizaciones que lleva datos, recoge datos. Yo siempre digo parciales porque nunca se sabe hasta dónde llega la represión. Hay algunos que ni se denuncian, que ni nos enteramos. Pero bueno, por eso siempre digo que son datos parciales. Lo hace también, lo hace Marta Beatriz Roque Cabello con su organización. Lo hacía también Lizardo Sánchez de Santa Cruz cuando estaba en Cuba. Es decir, siempre han habido organizaciones que recogen la cantidad de actos represivos y detenciones, pero siempre hemos visto que está relacionada. Por ejemplo, cuando llegaba diciembre, el mes de diciembre con el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, siempre usted veía que al final del mes subía el número de detenciones, de actos de repudio, etcétera. Cuando había un aniversario, también subía. Es decir, siempre que hay represión, que aumenta la represión, es porque aumenta la acción de una sociedad civil que el gobierno quiere mantener siempre pues callada, en silencio y fuera de cualquier tipo de demanda. Eso, yo creo que eso también, o sea, no solamente hay que ver el vaso medio vacío, yo creo que hay que verlo medio lleno también. Ha habido más acción por parte de la sociedad civil.
Sí, sin lugar a dudas, y tienes razón, cuando uno ve los picos represivos, es decir, para que se entienda bien, aquellos momentos en los que se recrudece y aumenta la represión, las detenciones arbitrarias, las multas, ello tiene que ver con acciones específicas, en gran medida, de la sociedad civil y de la oposición política pacífica. Sin embargo, este año también ese pico represivo, el más grande, diría yo, en las últimas décadas, que fue contra los manifestantes del mes de julio, fue precisamente contra ciudadanos que decidieron manifestarse en las calles de manera libre. Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, que la otra cara de la moneda del panorama represivo es la acción cívica, la acción política, la protesta de parte de los ciudadanos, de la sociedad civil y de la oposición organizada. Y eso, sin duda, creo que es un signo de esperanza frente al 2022 que viene. Por un lado, el régimen que reprime, el régimen que empobrece, que también lo planteaba en el artículo, y por otro lado, un ciudadano cada vez más consciente de que algo tiene que cambiar en Cuba.
Yo creo que este año, para los analistas, usted sabe que los historiadores y los analistas pocas veces dan al traste en el momento. Al pasar de los años es cuando se escribe la historia, y cuando se analiza la historia se escriben los libros, etcétera. Tú planteas algo aquí en este artículo, por cierto, que lo voy a promover, se llama El año que despedimos los cubanos. Es por Jaxi Cires, por supuesto, lo puede encontrar usted, bueno, creo que lo publicó Diario de las Américas, tengo entendido, ¿verdad? Y además está en otros
varios medios
de habla hispana lo tienen. Y yo, hay un párrafo aquí que quiero leer. Dice: Cuba no es como lo ha contado el Partido Comunista y sus aliados en el mundo durante más de 6 décadas. El pueblo cubano represaliado es el verdadero David de esta historia. Y Goliat no es una potencia extranjera, sino el propio gobierno de la isla. ¿Y por qué leo este párrafo y le doy importancia? Porque yo creo que el 2021 trasladó el centro de atención que el gobierno cubano siempre quiso poner en Washington, en Estados Unidos, el Goliat que ataca el David, el Goliat que el gran imperio que es el culpable de que los cubanos estén como tal. Yo creo que el 2021 desplazó ese centro de atención y lo puso dentro de Cuba. Y yo creo que haces muy bien en decir: el Goliat no es Washington, el Goliat no es Estados Unidos, el Goliat es el pueblo cubano que está atacando a David indefenso. Y me parece que ese punto de desplazamiento del centro de atención es sumamente importante en el 2021. No sé cómo lo ves tú.
Mira, la narrativa del régimen cubano en estas 6 décadas ha incluido varios puntos. Uno es, por ejemplo, Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Y otro es precisamente ese que pongo en el artículo y que tú aludes, de que Cuba y el gobierno cubano es ese pequeño David que se enfrenta a ese gran Goliat que es Estados Unidos. Mira, lo que ha pasado en el mes de julio, la represión desatada contra manifestantes que fueron literalmente cazados, además gente pobre, gente humilde, ciudadanos, vaya que no le han hecho daño a nadie, eso deja bien claro ante el mundo que el problema cubano no es entre el pueblo cubano y Estados Unidos, sino entre el pueblo cubano y el régimen cubano. Yo creo que con el paso de los meses, con el año que viene, esa Cuba reprimida, esa Cuba de David, se va a hacer más ancha. Ya hoy la Cuba de David es más ancha que el régimen de Goliat. Y por tanto, eso es un signo de esperanza también frente al año que viene.
¿Por qué? Y hace referencia también, sobre todo, a las peticiones fiscales y las condenas que van hasta más de 20 años de prisión. ¿Por qué tú consideras que el gobierno ha elevado quizás a números insospechados? Muchas veces no sospechábamos que los delitos por los cuales estaban acusando a estas personas que salieron a protestar el 11 de julio iban a ser de tal magnitud. ¿Por qué este escarmiento del gobierno cubano? ¿Qué sabe el gobierno cubano que quizás nosotros no sabemos, Yaxis?
Bueno, yo creo en primer lugar que ellos se están recuperando del susto que pasaron, porque yo creo que ni con toda la información demoscópica, con todos los informes de inteligencia que ellos cuentan a nivel interno, pudieron prever una situación de tan amplio alcance y como sucedió en el mes de julio. Por tanto, ellos, en primer lugar, temen, se están recuperando, y entonces lo que han cometido es un error, porque ellos, en vez de responder políticamente, en vez de abrir la mano, en vez de escuchar al pueblo, atender cuáles son las necesidades, los reclamos de la gente, lo que están buscando y lo que han hecho es acallar, lo que han hecho es cazar, aplastar, reprimir. Y yo creo, con haciendo un análisis de eso, yo creo que, uno, en primer lugar, que sí, que han ido muy fuerte, hay condenas y hay peticiones fiscales de hasta de 27 años. Uh-huh. Hay menores presos, por ejemplo. Es un horror lo que se está viendo y lo que se ve cuando uno lee las peticiones fiscales y las condenas. Por otro lado, yo creo que también eso lo que ayuda es a que el mundo entero se dé cuenta de la verdadera naturaleza del régimen. Al final yo creo que ellos pueden apretar y apretar, pero eso lo que va a generar mayor indignación, por ejemplo, a nivel internacional. Y lo hemos constatado, por ejemplo, en el Parlamento Europeo recientemente.
Ahora, la indignación tú te refieres a nivel internacional, pero yo recuerdo y quiero hacer una comparación, quizás la comparación no es la mejor, pero hasta cierto punto. Yo recuerdo que cuando Fidel Castro da la orden de meter preso a 75 disidentes en el año 2003, quizás, como tú decías, ni las agencias de inteligencia cubana, ni la seguridad del Estado, ni nadie era capaz de imaginarse que iban a surgir los familiares, las damas de blanco, los familiares de esos presos, y que iban incluso a tener hasta premios internacionales como el premio Sájarov de que da el Parlamento Europeo. Estamos hablando de que crearon una nueva organización que les tomó las calles en muchas ocasiones y que provocó la solidaridad del mundo entero. Eso no lo calcularon, quizás. ¿Pudiera el gobierno cubano estar en este momento montado en una, digamos, en una situación algo similar? Porque está produciendo muchas protestas de madres, firmas de madres que estamos viendo en las últimas horas, firmas de madres pidiendo clemencia, pidiendo libertad para sus hijos, protestando. Aquí hay como una oleada parecida a la del 2003, pero que puede producir mucho descontento dentro de Cuba también, porque son muchos los que han sido reprimidos, los que están siendo condenados, y esa gente tiene familia y son gente de pueblo, no son ni tan siquiera opositores. Es decir, yo creo que se están creando más oposición todavía. Ese es mi punto de vista.
Sí, no, efectivamente, porque mira, yo creo que hecho de que la represión esta vez, y cuando digo represión no solamente cárcel, porque hubo más de 1,000 personas detenidas en el marco del mes de julio, y yo coincido contigo que esos son cifras o datos parciales, porque hay mucha gente a la cual no tenemos acceso. Por tanto, ellos lo que están logrando es que al reprimir, al ponerle ya más rostro cercano a los vecinos, a la familia, va a haber una mayor empatía con esas personas que han sido reprimidas. Es decir, para explicarme, el disidente en Cuba deja de ser algo lejano, deja de ser algo que donde con quien el gobierno puede su imagen manipular, por ejemplo, decir que es un mercenario, que es un asalariado del imperio. No, esto ya no ocurre o no puede ocurrir, porque la gente conoce a su vecino, la madre conoce a su hijo, la tía a su sobrino. Es decir, en ese sentido, yo coincido, yo creo que puede surgir algún movimiento, no sé si de la misma naturaleza que de las Damas de Blanco, pero algo puede surgir, porque la empatía con la gente que sufre, yo creo que ahora va a ser mucho mayor.
Así también yo lo creo. Incluso a mí me llama la atención también, hablando ya de los manifestantes, cuando salieron a manifestarse el 11 de julio y todos los comentarios que hemos escuchado a partir de ahí, gente que no, repito, no son de la oposición, son gente que salieron por el desespero, por el cansancio, por el agotamiento. Por esa presión, esa presión que ejerce el gobierno cubano sobre los 11 millones de habitantes. Pero a mí lo que me llama la atención es que siempre el gobierno cubano le inculcó a la juventud, nos inculcó incluso a nosotros, que no somos tan jóvenes ya, nos inculcó que el culpable era, ¿quién? Estados Unidos. El culpable era el bloqueo, el culpable era la mafia de los cubanos que se fueron, etcétera, etcétera. Pero esa gente no salió a protestar contra el embargo. Esa gente salió a protestar contra el gobierno. Esa gente, ese cubano ya identifica quién es el culpable de la situación de Cuba. Y eso tiene que ser muy preocupante para el gobierno cubano, te pregunto.
Efectivamente, mira, y esto te lo digo con datos que hemos recabado dentro de Cuba. Tú sabes que presentamos recientemente el cuarto informe de los derechos sociales. Uh-huh. Y nosotros le preguntamos a la gente cuáles eran los principales problemas sociales de Cuba, no los políticos, sino los principales problemas sociales. Y la gente decía la alimentación, el problema es que no hay comida en Cuba. Después, como es lógico, el tema de la crisis sanitaria, del sistema de salud, la tarea de ordenamiento. Después la gente, a pesar de que se hablaba de problemas sociales, habló del gobierno, el sistema político. El embargo comercial estaba por allá, por el punto 12. Es decir, el ciudadano común no identifica al embargo comercial como uno de los principales problemas que afecta a su vida diaria. Y hay gente que dirá, bueno, esto no es nada nuevo. Sí, sí es nuevo, porque sí es importante, porque hay una trayectoria de 60 años de propaganda y de una narrativa que hacía de ese, del embargo, de la lucha contra Estados Unidos, su eje principal. Por tanto, es un dato importante.
Me gustaría hablar también, porque desafortunadamente, y no quiero ser yo el que presenta el pájaro de Maragüero aquí, ¿no? Pero en el año 22 escribes en el artículo, pones que en el año 22 será duro para el cubano de a pie. No hay indicios de que el gobierno cambie de rumbo y las variables económicas o de política internacional apuntan a un escenario adverso. La sociedad cubana solamente verá la luz si la élite gobernante reconoce el fracaso de su proyecto e inicia un proceso de cambios urgentes en todos los ámbitos de la vida nacional. Algo difícil, eso lo digo yo, no lo dices tú en el artículo. Pero parece que el año 2022, no, de acuerdo a lo que se ve, tú lo plasmas acá y los analistas lo dicen, no parece que va a ser nada positivo para los cubanos, Jaxis.
Bueno, es que de hecho, en estos días ya hasta los propios ministros relacionados con la economía, el señor Malmierca y el señor Fernández Gil, acaban de decir que en un estado el problema de la inflación, que todos sabemos que está afectando mucho al ciudadano, y por otro que no han logrado atraer las suficientes inversiones extranjeras. Por tanto, de alguna manera, eso se suma al análisis negativo que hay frente al próximo año, lo cual es agravado sin duda por el inmovilismo del régimen cubano. Todo esto que digo, podría cambiar, y ahí en el artículo lo digo, si el gobierno comienza a hacer los cambios que el país necesita. Ellos lo saben, y si no lo saben, pues deberían llamar o invitar a que lo hagan gente que sí sabe. Lo lamentable de todo esto es que el costo social, Amado, el costo social del inmovilismo del régimen, de la represión del régimen, quien la carga no son ellos, sino el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Y eso es lo lamentable.
Uh-huh. Tú pones a cabo, ya los hemos estado comentando, voy a decir los números para llegar a la pregunta. Estamos hablando de unos 800 o más de 800 nuevos prisioneros políticos. Son estas condenas, estas detenciones contra esta gente de comunes, cubanos de a pie, como se dice popularmente. 6,000 detenciones arbitrarias entre una y otra, alrededor de 6,000, decenas de actos de repudio, etcétera. Pero ¿qué por ciento significa eso en 11 millones de cubanos? Es mínimo. Lo que yo te pregunto es, dada todas estas condiciones, esto que ha pasado este 11 de julio, las condiciones para un próximo 11 de julio, o cuando digo 11 de julio digo algo similar, podrá ser en cualquier fecha, pudiera darse en Cuba, están dadas en Cuba, o sea, están dadas las condiciones para que la gente vuelva a salir a la calle a protestar de manera quizás hasta así espontánea?
Bueno, el descontento de la población sigue vigente y desde luego, repito, ellos no están haciendo nada para satisfacer las necesidades de la gente. Ahora, yo no sé si ocurriría de la misma manera, no sé si ocurriría de la misma naturaleza, pero sin duda ese descontento va a aflorar de alguna forma. ¿Por qué? Porque la realidad es muy dura, la realidad es muy dura, y ellos se han concentrado más bien en acallar a aquel que disiente y no en solucionar los puntos críticos de esa realidad. Por tanto, yo creo que va a ser algo importante, aunque puede ser que de distinta naturaleza.
Claro. Y bueno, y también llama la atención, bueno, recordamos que hay un libro que dice Nadie Escuchaba, o sea, en la década del 60, sí, del 70, muchos presos, miles de presos dentro de Cuba, presos políticos, fusilamientos, y el mundo miraba hacia otro lado. Ahora muchos cubanos se quejan todavía de que el mundo no mira demasiado hacia Cuba, pero yo creo que si lo comparamos con lo que pasaba en esa época, la solidaridad internacional que ha recibido esta sociedad civil cubana de ahora, de este último año, ha sido, no tiene precedentes. La solidaridad que desató la huelga del movimiento San Isidro, esa solidaridad internacional, para mí, repito, no tiene muchos precedentes. La solidaridad de los jóvenes artistas que se concentraron el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Por favor, después el movimiento, lo que sucedió el 11J, la gente en la calle protestando, la gente en el mundo salió a apoyarlos y muchos gobiernos se pronunciaron. Y después, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado, pero la llegada de Archipiélago, estos jóvenes agrupados proponiendo una marcha nacional en el país, recibió tremendo apoyo. El gobierno logró meter la fuerza, la llave, como se dice vulgarmente, y nada, y controló, porque el gobierno tiene fuerza. No podemos, es una dictadura, y las dictaduras tienen mucha fuerza, y cuando son militares tienen mucha fuerza. Ahora, esa solidaridad internacional no tiene mucho precedente, es decir, el mundo está mirando a Cuba de una manera distinta.
Coincido contigo y quiero aportar dos ejemplos de esa solidaridad. Uno interno, la solidaridad desde la iglesia, desde los obispos hasta las bases de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos. Es muy importante la solidaridad que la iglesia ha brindado a estos movimientos, a estos ciudadanos que quieren manifestarse. Pero también una solidaridad internacional. En tres veces el Parlamento Europeo, con resoluciones contundentes y bien claras, han manifestado su solidaridad con el pueblo cubano. Y yo creo que estos dos elementos, uno interno y otro externo, hay que incorporarlo a esos ejemplos que tú has dado y que son muy oportunos.
Claro que sí. Jaxis, ya sabemos lo que se espera para el 2022 en Cuba, por lo menos lo que has escrito. Más allá de eso, ¿qué esperas, y ya con esto finalizamos, qué esperas del movimiento cívico cubano para el 2022? ¿Sale golpeado después de esta represión o sale fortalecido, tu opinión?
Bueno, es una realidad compleja y con matices. Por un lado, sale golpeado porque de hecho tiene, por ejemplo, el liderazgo opositor tiene en prisión por parte del régimen a dos referentes morales. Me estoy refiriendo a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro. Uh-huh. Por tanto, sin duda, de alguna manera, el movimiento opositor sale golpeado. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es este ensanchamiento de la Cuba de David, este ensanchamiento de los cubanos que de alguna manera contemplamos que las cosas en Cuba tienen que cambiar y exigimos que las cosas en Cuba cambien.
Muy bien. Jaxis Cires Dip, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, desde ya, muchísimas felicidades. Que el 2022 para ti personalmente sea un año de éxitos y con mucha salud.
Muchísimas gracias, Amado. Y bueno, feliz Navidad para ustedes. Y cuando celebremos en nuestras casas, tengamos aunque sea un minuto de reflexión y oración con quienes en Cuba hoy sufren, en especial los que están presos por causa de la justicia.
Que así sea. Jaxis Cires Dip, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, acá en Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos por la sintonía.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.